Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
No te quedes atrás
y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
En Top Música Nueva.
Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
Una de les millors maneres d'entendre i conèixer el territori que ens pertany és recórrer els seus camins.
Estimar el que ens és proper és redescobrir-ho constantment i tenir-ne cura.
Respectar la natura i el nostre entorn és salut per nosaltres, tribut pels qui ens ho varen deixar i generositat pels que vindran.
Tot això ho experimentarem amb un nou llibre en forma de guia. Racons, raconets i estovalles.
25 excursions pel Baix Llobregat d'en Josep Parés, l'Anna Bosch
i l'Amadeu Alemany. Presentació el 4 d'abril a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi a les 7 de la tarda.
Mira com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu. Tendido 5. L'actualitat taurina de la setmana presentada per José María Larcón i Manuel Salmerón. Tendido 5.
La temporada empieza con sangre. Esa sangre que en México quieren erradicar de las corridas, como si no fuera algo consustancial, ya no solo con la tauromaquia, sino con la vida misma. Dar sangre es dar vida, dice el eslogan de las campañas que animan a la población a donar ese flujo vital en beneficio de quienes por accidente o por enfermedad necesitan una transfusión. La sangre de Damián Castaño mojó ayer la arena de las ventas en el día en que el coso madrileño abría sus puertas. Y horas más tarde, al otro lado del Atlántico, era nuestro novillero Mario Vilao quien recibía su bautismo de sangre. Nadie quiere los percances. No hay imagen más desagradable en una plaza de toros que la de un torero herido. Y cuando, como ocurrió el pasado miércoles, la acogida es de esas que te hiela la sangre, un silencio de preocupación y de angustia se apodera de los tendidos. Pero esto es así. Los toros cornean y abren heridas por las que mana la sangre. Los toreros lo tienen asumido como un tributo que han de pagar a su profesión y hasta presumen de los costurones que las astas han dejado en su anatomía como si fueran medallas al valor, porque eso es lo que son realmente. Como también saben los toreros por qué que las peores cornadas son, no son las que se sufren en la plaza, sino las que se sufren en los despachos. Y se sufren cuando esa sangre derramada no tiene el premio de ver su nombre otra vez en los carteles. Damián Castaño, el primer torero en visitar en 2025 la enfermería de la Plaza de Madrid, decía esta mañana: sabía que la cornada podía llegar en cualquier momento, porque siempre veía el toro muy conmigo. Era el secreto de la emoción de la faena. No podía no intentarlo, y por eso me jugué la vida con el toro. No lo veo como ningún disgusto, sino como un premio. Me cogió toreando y eso me dejó muy tranquilo. Era la tranquilidad del deber cumplido, porque tiene asumido que ser torero es eso, coleccionar costurones que se ven como medallas y esperar que la sangre derramada tenga la merecida recompensa. Buenas noches, bienvenidos a Tendido 5 en su edición 1451. de este lunes 24 de marzo, en que le saludamos un lunes más desde el estudio de Amé Grima de Radio San Boi. Manuel Salmerón, buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién tenemos hoy en nuestro palco de invitados?
Pues vamos a tener a Román, el primer torero que abrió la puerta grande de la Plaza de Toros de Valencia en las pasadas fallas.
Maribel Herrero, buenas noches.
Buenas noches, José María.
¿Qué noticia destacada entre las que nos traes hoy en tu esportón?
Que el diestro sevillano Borja Jiménez fue dado de alta la mañana del viernes tras el serio percance que sufrió el miércoles en la última corrida de las fallas.
También hablaremos del debut de Mario Vilao en México, que supuso su bautismo de sangre. E iniciaremos una serie de entrevistas con ganaderos catalanes, conversando con Pere Fumador Porras, el charnego. Y expuestos los buenos propósitos, pues a ver si sabemos cumplirlos. Y empezamos hablando, por supuesto, de nuestro novillero. El debut de Mario Vilao en América, concretamente en la plaza de San Marcos de Aguascalientes, fue también su bautismo de sangre. Su segundo toro, del hierro de Julián Amán, le cogió al final de la faena y le infligió una cornada de dos trayectorias. Guillermo Leal lo explica así en el portal Mundo Toro. El novillero Mario Vilao ha sufrido una cornada de dos trayectorias, 15 y 7 centímetros, en el muslo izquierdo, en la plaza de toros de la plaza de toros San Marcos de Aguascalientes. El catalán sufrió el percance al final de la faena al tercero y tras pasar por la enfermería salió a matar el sexto y redondear una importante tarde. Después de dar la vuelta al ruedo, Mario Vilao se fue directo a la ambulancia, en donde el equipo médico del doctor David Martínez, que yo lo había atendido en la enfermería, le hizo una segunda valoración, tras la cual explicó: fueron dos trayectorias, una más superficial y otra interna, que afectó músculos, piel y tejidos, pero no tocó, por fortuna, arterias ni vasos. Podrá viajar, como él desea, de regreso a España el martes, o sea, sí, mañana. Sobre la actuación de Mario, Adiel Armando Bolio dice en su crónica en el portal Suerte Matador, portal mexicano: el catalán Mario Vilao, al estado de su debut mexicano, bueno, y que se vino a menos, se refiere al toro, le endilgó 7 gaboneras, una calerserina y un afarolado. Con la pañosa, tras brindarle a su equipo de trabajo, Mario, en los medios, de rodillas, dio un cambiado por la espalda y ligó derechazos. Ya de pie, largó tela buena con la mano diestra, yendo de menos a más en dos racimos. Al natural, lo hizo suave y templadamente en dos tandas. Volvió al perfil derecho para seguir en el mismo nivel y de tanto aguantar fue empitonado, sufriendo una cornada de 10 centímetros casi en sedal en la cara anterior del muslo izquierdo. Eso fue la primera impresión que tuvo el cronista. Continuó, sigue la crónica, valiente y torero en la cara del burel, para al final fallar al matar y ser aplaudido tras un aviso. Ingresó a la enfermería y se le atendió la herida. En el que cerró plaza, no fácil, Vilao, quien salió de la enfermería con un vendaje especial en el muslo izquierdo, en los medios de Hinojos dio una larga cambiada, otra en tablas y 3 faroles, sufriendo una paliza. Ya de pie, un poco más pudo hacer. Con el lienzo grana, luego de brindarle al matador Artur Saldívar, Mario empezó doblándose para seguir por derechazos atemperados y de aguante. Lo mismo que al natural, pero exponiéndole más. Insistió con la mano diestra, valiente y firme, acortando distancia a un novillo aplomado. Terminó de estocada trasera para ser aplaudido y dar la vuelta al ruedo. Bueno, pues esto es lo que han escrito los colegas que han estado allí. ¿Cómo está Mario? Pues bueno, pues Mario está bien, como sabe Manuel Salmerón, que ha intercambiado WhatsApp con él esta mañana.
Bueno, yo no he querido ser muy pesado, ni he querido llamarle por teléfono, hablar con él, por si le pasa un WhatsApp. También, Enrique, he WhatsAppado con él y me ha ratificado lo que tú dices. El primer novillo era de lío gordo, pero el novillo se vino abajo. Y bueno, si el novillo hubiese durado un poco más, hubiese sido de lío gordo. Y aparte, que lo cogió luego, bueno, cosa lógica, si él estaba dolorido y estaba con la cornada, pues la espada no andó al 100%. En el segundo, pues lo que tú has dicho, estuvo muy valiente y estuvo muy bien. Nada, yo pues le he puesto un WhatsApp esta mañana. Mario, siento mucho lo de las cornadas, pero tú eres valiente. Buen regreso y espero verte en Vinaroz. Un abrazo. Y él me contesta: buenas, Manuel, son cosas que pasan en esto. Pero tranquilos, que el día 5 me tenéis de vuelta a la guerra. O sea, que estamos convencidos, pues él no lo ha dicho, que el día 5 estaremos en Vinaroz y por lo tanto, pues pa'lante, todo sigue igual.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, tranquilos, que Mario pues está bien, pese a ese primer percance de su carrera, y que, como dice, el día 5 le vamos a poder ver en Vinaroz, en el mano a mano del que ya venimos hablando desde hace semanas. Bueno, pues este fin de semana, concretamente ayer, se puso en marcha en Castellón la Feria de la Magdalena 2025, y lo hizo de forma brillante. Antonio Ferrera indultó a un gran toro de la Quinta de nombre Ruiseñor. Germán Jiménez nos lo cuenta desde la capital de La Plana.
La Feria de la Magdalena arrancó ayer domingo con una corrida de toros de la Quinta, bien presentados y de buen juego, a excepción del sexto, que se rajó a las primeras de cambio. Hay que destacar a Ruiseñor, el toro que hizo cuarto, que por su gran calidad fue indultado. La terna la formaban tres toreros banderilleros, resultando triunfador Antonio Ferrera, que paseó tres orejas, dos de ellas simbólicas, destacando su gran faena al indultado Ruiseñor. Del Fandi hay que señalar sus buenas series en redondo al segundo de la tarde, que le valieron una oreja tras rubricar su actuación con la tizona. Por su parte, Manuel Escribano, que se presentaba ante la afición castellonense, tuvo una gran actuación ante el encastado tercero, al que toreó muy despacio por ambos pitones, pero prácticamente nada pudo hacer ante el rajado sexto. Desde Castellón de La Plana, para Radio San Boi, informó Germán Jiménez.
También en Madrid se abrió la temporada con una corrida de Adolfo Martín bien presentada, pero poco propicia al lucimiento de los espadas. Lo mejor lo hizo Adrián de Torres y Damián Castaño fue cogido por el quinto. El diestro salmantino, según el parte médico, fue atendido de una herida en el tercio superior, cara posterior del muslo izquierdo, con dos trayectorias, una hacia adentro, de 15 centímetros, que bordea la cara lateral del fémur y contusiona arteria femoral, y otra hacia arriba, de 10 centímetros, que contusiona el isquion. Fue intervenido quirúrgicamente y trasladado con posterioridad a la clínica de la Fraternidad. El pronóstico es grave. En Tomelloso, Ciudad Real, y transmitida por Castilla-La Mancha Media, pudimos ver una excelente corrida, que se cerró con la terna a hombros. Víctor Hernández paseó tres orejas después de dos faenas en las que toreó templado, con valor y sentido. Molina abrió la tarde paseando una oreja del primero y desorejó al cuarto después de cuajarlo de principio a fin. Mostró su lado más maduro y puro Álvaro Alarcón, que paseó una oreja de cada uno de su lote. David Gutiérrez, de la Escuela Taurina de Badajoz, se alzó con el 22º zapato de plata celebrado ayer domingo en Arnedo como cierre de la Feria de San José. Javier Torres Bombita, Diego Mateos y Gutiérrez han cortado una oreja cada uno. Cortaron una oreja cada uno. Los tres novilleros mostraron actitud y buen concepto frente a una novillada de galvarín, noble, pero de poca raza en términos generales. Y por lo que respecta a América, cabe reseñar el triunfo de Diego San Román en la 10ª corrida de la temporada de reapertura en el nuevo Progreso de Guadalajara. Con un tercio de entrada, el diestro queretano, impuso su valor y nivel para coger una faena al segundo de su lote que le valió el premio de las dos orejas y salir a hombros. Juan Pablo Sánchez fue ovacionado en su lote y escuchó palmas Ginés Marín. Se lidió un encierro de José Garfias, serio y de juego variado. Y esto es Tendido 5, la hora más taurina de la radio catalana en las ondas de Radio San Boi. Vamos a hablar del Campo Bravo, porque iniciamos esta noche una serie de entrevistas con ganaderos catalanes y lo hacemos con uno de los nombres más emblemáticos de este sector, Pera Fumadó, el Charnego. Ganadería fundada en 1891 por don Joaquín Fumadó Brull, con reses de casta navarra procedentes de Carriquirri. En 1925 se le añade la ganadería de Rullo. Durante la Guerra Civil la ganadería quedó diezmada y fue rehecha posteriormente por doña Enriqueta Pi, viuda de Fumadó, y sus hijos, quienes la incrementaron con 30 reses de casta navarra. En 1947 adquirieron 25 reproductores de la ganadería de Sepúlveda. Y en 1973, un semental de don Marcos Núñez. En 1983, ingresó en la Asociación de Ganaderos don Pedro Fumadó a Mench. Y a su hijo le tenemos al teléfono, Pera Fumadó Porras. Buenas noches y bienvenido a Tendido 5.
Muchas gracias. Primero de todo, felicitarles por la gran labor que hacen realizando un programa de toros en Cataluña. Y también dar las gracias anticipadas por contar con los ganaderos catalanes, los poquitos que quedamos.
Bien, ¿han tenido problemas estos días con las lluvias de esta semana?
Hombre, la verdad es que problemas siempre hay con las lluvias, porque en el delta pues son tierras más pantanosas y afecta más a los animales el tipo de humedad, pero como tenemos las fincas muy transformadas para el desagüe del agua, son fincas de arroz, transformadas para el bienestar de los animales, y está todo lleno de carreteras y esto, pero esto es una bendición, porque tenemos 5 fincas ubicadas entre el delta, 3 al delta y 2 a los puertos de Tortosa Beseit. De las 3 del delta, como más llueve, una no es tan agradecida, pero la tengo súper preparada para las aguas cuando sufrimos el Gloria hace unos años. Ya la transformamos con carreteras, con canales, con bombas para desaguar, y la finca, la playa de eucaliptus, que es de salinas, de marismas, es una hierba más pequeña, pero es una hierba de muchos nutrientes, y entonces como más llueve, mejor se presenta la primavera. Este año va a ser un buen año para los animales, la verdad es esta.
Sí. ¿Cuántas cabezas de ganado tienen actualmente?
Actualmente tendremos unas 550 cabezas repartidas entre las cinco fincas que tenemos.
¿Y todo va destinado a los festejos populares?
A ver, tenemos 4 hierros, 3 hierros en asociación y uno en la Real Unión de Criadores de Lidia, la cual, mira, adquirimos Ahora tenemos el hierro de Pedro Fumado, que es el hierro de mi padre, tenemos el hierro más antiguo, que es el JF, que es el hierro de mi abuelo, que hemos transformado a hijos de Pedro Fumado para no perder la identidad y las raíces de mi abuelo. Y luego adquirí también, ahora unos 5 años, el hierro conocido, muy conocido, porque el hombre se dedicaba a lidiar en un encaste de Domecq, que era el hierro de Rogelio Martí, que actualmente el hijo está ayudando a la ganadería también a hacer las labores del trato del manejo de animales. Y también tenemos que el hierro de Unión de Criadores de Lidia, Real Unión de Criadores de Lidia, que es el hierro de toros del Delta, que es un hierro que proviene del matador Ruiz Miguel, ¿vale? Que adquirimos en el 10 del 2021, adquirimos 30 vacas y un semental de don Salvador Domecq, que fuimos a buscar a Beller de la Frontera. Y es el hierro que ahora nosotros, yo estoy en plenitud con él, me dedico en todas mis acciones, en todos mis recursos, en todo mi saber que mi padre me ha enseñado estos años, a hacer una buena selección de los becerros, de las becerras y todo, para asegurarnos el día de mañana intentar hacer una novillada picada, y la ilusión mía sería pues hacer una corrida de toros.
Pedro, buenas noches.
Buenas noches, señor Salmerón.
Amigo Salmerón, porque somos muy amigos. Que efectivamente, yo sé que tu ilusión ahora, parte de lo que tú has explicado muy bien, lo que, bueno, también José María en su primer argumento, lo que es tu ganadería, y podemos decir tuya, porque aunque tu padre está, pero eres tú el que estás al frente del todo, y sabemos que tu ilusión pues es esa, con los toros del Delta, el hierro de los toros del Delta, sé que vas seleccionando, hemos estado en tu casa y hemos comprobado que efectivamente tienes simiente y tienes cosas buenas con ese hierro, y que tu ilusión pues sería en fin, lidiar una novillada. Yo no sé, has dicho con caballos, pero bueno, yo creo que sin caballos también te haría ilusión, y más si se pudiera celebrar en Cataluña.
A ver, la verdad, mira, hicimos la presentación de la ganadería, ¿vale? Me la hizo el veedor de toros y figuras, que es Luis Meseguer, que es el que me ayuda en toda la selección, me pega un golpe de mano. Vino a tentar Oliva Soto, el matador de toros Oliva Soto, conjuntamente con algún chaval de aquí, Cataluña, porque siempre he puesto yo por los chavales de Cataluña, siempre intento ayudar, con bien, tú sabes, Salmerón.
Lo sabemos.
Creo que le llaman Marcos Adame, si no me equivoco, el de Segur de Calafell,
sí.
¿Vale? Porque les une una estrecha relación con Manol, que le ayuda, y pues le intenté, pues en el tentadero le involucré el chaval, estuvo muy bien el chaval, y posteriormente pues intentaré ayudar, como siempre bien sabes, al Mario Vilau y al otro chaval, y continuaré ayudando a Marcos Adame y al chaval que es que proviene de Salamanca, pero tiene familia también en uno de los compañeros de la Federación de Toros de Lidia, que es de amigo Iker,
sí.
¿Vale? Y entonces pues nada, estoy en la labor, estoy seleccionando mucho las heraldas. Hicimos un tentadero que me fui muy satisfecho, porque nos trajimos desde Beguer de la Frontera, nos trajimos las 30 vacas, de las 30 vacas 15 estaban, las escogimos de una vacada de nota 9 y 10, las otras 15 vimos nosotros los tentaderos, 12 vimos los tentaderos, más, y las seleccionamos, más 3 vacas que entonces tenían 3 años, y las toreamos, esta es la primavera pasada, y fue unos resultados muy buenos, porque las eran cerriles de 5 años y las aprobamos todo, no porque tengamos muy pocas cabezas, sino porque la selección, que fue de caballo, capote, muleta, nos encantó. Aparte, iban cubiertas de allá las vacas, ya tenemos ahora unos novillos que ahora en primavera, al mes de abril, hacen 4 años, y también compramos un semental, que es el que estamos cubriendo ahora, y también tentamos una herada que provenía de aquel del semental que tenemos ahora actual, la cual salió con muy buena nota, y estamos muy agradecidos a todo esto, que de momento nos están saliendo las cosas bastante bien, si van progresando y todo. Pues ahora lo que estamos haciendo, la realidad no podría haber lidiado hasta en una novillada, ¿vale? Podría lidiar hasta en una novillada, pero me quiero asegurar, me quiero hacer las cosas bien hechas, pasito a paso, ver el recorrido de los animales, la profundidad, la trayectoria, la fijez, intentar pues algún festival, alguna novillada, novilladas picadas, pero esto tardaré mínimo 2-3 años porque es que quiero hacer las cosas más que bien, tener la ganadería bien contrastada y pues cuando me empiece a lidiar, pues que se acuerden que en Cataluña hay un ganadero catalán que lucha por la supervivencia, por Cataluña taurina, y que sea de referencia a toda España. Por esto, el nombre del hierro, que lo hubiera podido aguantar, lo aguanto, la procedencia y todo, pero por esto el hierro, de nombre de Luis Miguel, lo transformé a Toros del Delta, para no perder identidad de Tierras del Ebro.
Yo, efectivamente, Pedro, puedo decir públicamente que las creo que han sido 3 becerras que hemos intentado con Marcos y con Mario también, han salido muy buenas, han salido muy buenas, y bueno, luego pues hay otras cosas, lo vuestro, pues que bueno, que ahí está, que hay de todo, que también salen algunas buenas, pero concretamente los de lo nuevo, el tuyo de Toros del Delta, pues en principio hay que darte la enhorabuena y bueno, y decirte que hay que seguir con esa ilusión que tienes, que yo sé que es muchísima, pues eso que acabas de decir, de que en 2, 3, 4 años, cuando tú creas conveniente, pues poder empezar a lidiar algo.
Esta es la apuesta que estamos, y también por mi padre, porque en su día lidió el 94, la última corrida, o las últimas, la única que ha hecho él en Tarragona, que todo eran jaboneros, al quinto poder tener esa satisfacción de padre e hijo, que salió al medio de la plaza a saludar a mi padre, el quinto toro, se lo pidieron, y yo pues más que sea seguir un poco las raíces, intentar que mi padre se sienta orgulloso de la dinastía y el legado que me ha dejado y todo lo que me ha enseñado en esta vida.
Pedro, porque es cuarta generación, ¿verdad?
Sí, yo soy cuarta y mi hijo la quinta generación.
Tu hijo la quinta generación.
Sí, sí, es la verdad.
No, yo tuve algún fallito la semana pasada cuando hice un artículo. Yo creí que era tercera generación y nos conocemos hace muchos años, pero yo no me acordaba que era cuarta generación. Y bueno, claro, lógicamente tu hijo, que es un niño todavía pequeñito, muy simpático, por cierto, claro, quinta generación.
Sí, tiene, la verdad que tiene mucha afición, porque él dice las vacas nuevas, no se pierde ningún tentadero. Esta noche sabía que tenía una entrevista y quería estar a mi lado escuchándola, y le gusta mucho. A ver, la ilusión la tengo también por dejar el legado a mi hijo y mi padre, que vea que todo lo que ha invertido, el sacrificio que él se ha hecho de la mantita al cuello, de pueblo en pueblo, porque no existían los camiones, todo eso lo ha hecho en sacrificio y sudor y de agradecimiento a la ganadería, a lo que le ha dado. Mi padre se ha transformado, se ha hecho las fincas que tiene, porque lo ha ganado todo de sudor, y por esto tenemos las fincas que tenemos, que las tenemos para los toros, y vivimos para ellos, no ellos para nosotros. Es la pura realidad.
Pedro, porque lo de arriba, allí ya no hacéis nada, tenéis la placita muy bonita aquella, que yo he estado varias veces, allí no hacéis nada, lo hacéis todo, lo hacéis. Vamos.
La verdad, tenemos 5 fincas, pero aquella finca está muy preparada, la del Barranco de Llorent, sí, pero esta la ampolla ganadería de Solles, está situada a 2 kilómetros de la autopista.
Claro.
Quieras no creas, es todo mucho más fácil, todo mucho más práctico. Allí tenemos muchas vacas al campo, las vacas que vemos conveniente, que nos hacen falta también en verano, que se hacen las pezuñas más adecuadas, que se hacen más rústicas las vacas, donde criamos los torocerriles, que se hacen más salvajes, donde criamos, tenemos los toros de corro, que pastan sobre unas 2.000 hectáreas al monte, y entonces los toros pues cogen patitas, cogen fondo, cogen de todo un poco, mejor se refrescan los animales. No realizamos tentaderos allí, porque coger el camión, subir, bajar, no me es práctico, pero la sorpresa es que seguro que el año que viene el tentadero lo vamos a hacer en la finca de Pedro Fumado al Barranco de Lloret, de mi padre, que es la finca de antaño, porque es el sentimiento, es una placita muy chula, los burladeros de madera, la placita con unas gradas especial. Le tengo un adoro, aquella placita, me he criado yo allí, ¿me entiendes?, desde chico, y le tengo un aprecio en el corazón, pues que se lo tengo esta la ampolla, pero no tiene nada que ver, porque esta la ampolla la hemos hecho yo, mi padre, pasito a pasito, pero que ella de allá se la ha hecho todo a mi padre. Esta es la pura realidad.
Indudablemente, Pedro, yo también tengo cariño a aquella plaza, aquella placita, que es, ratifico lo que tú dices, es muy bonita, es preciosa, porque... Porque, bueno, quizás las primeras veces con la escuela, que yo he ido a tu casa, pues ha sido allí. Y la verdad es que tengo buen recuerdo y además el entorno es muy bonito. Cuidado, sin desmejorar el Delta, que es precioso. El entorno del Delta es una maravilla, ¿no? Entre canales y tanta agua. Pero el de arriba, la verdad es que a mí me gustaba mucho.
Bien, celebramos... todo lo que nos ha dicho, pero sobre todo que haya una continuidad en la saga, en esta saga con tantos años, y bueno, y a cuidar a ese niño, a cuidar la afición de ese niño para que continúe la labor de sus mayores. Pera Fumado, muchas gracias por atender nuestra invitación, y un abrazo muy fuerte, y un gran abrazo para su padre, que es un fenómeno.
Muchas gracias a ustedes por la atención y contar siempre con los ganaderos catalanes, que para esto estamos, señor, al servicio de los aficionados.
Por eso, y ustedes con Tendido 5.
Por eso hemos querido, Pedro, contar con vosotros, porque creo que aquí se habla mucho de toreros y se habla mucho de banderilleros, y hemos querido que vosotros estéis presentes, porque lo merecéis, hacéis un gran esfuerzo. Pues igualmente...
Se lo agradezco de todo corazón, el tiempo invertido y el sentimiento que le ponen a esta radio, que es un ejemplo a seguir de todas las radios catalanas.
Pues un abrazo para papá y para el niño, y otro para ti, lógicamente.
Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Bien, ya antes de pasar a hablar con otros nuestros invitados, vamos a completar la información de la Feria de la Magdalena de Castellón, que ha tenido esta tarde su segundo festejo. Una tarde con contenido, ha sido un festejo de rejones, una tarde con contenido, nos dicen los compañeros que han estado ahí, en la que Diego Ventura y Duarte Fernández pasearon una oreja cada uno. Ambos perdieron la puerta grande ante sus segundos oponentes por marrar en la suerte suprema. El de la Puebla volvió a mostrar su clase y maestría a caballo ante dos toros de Fermín Bórquez, a los que fue cuajando poco a poco. El rejonador portugués, por su parte, impactó en su debut en Castellón. Dos faenas basadas en su concepto, lleno de clase y buena doma, en las que consiguió conectar con los tendidos. Grata imagen ha dejado este rejoneador en Castellón, donde hacía, como decimos, su primer paseillo. Y en cuanto a Andy Cartagena, que completaba la terna, pues abrió la tarde y sorteó el lote con menos opciones, pero dejó latente su entrega y su disposición. Nuestro invitado de esta noche nació en Valencia el 15 de marzo de 1993. Se formó en la Escuela Taurina de su ciudad, tomó la alternativa en Nimes el 7 de junio de 2014, de manos de Julián López el Juli y con Sebastián Castella de testigo. Los toros eran de García Grande y al de la ceremonia le cortó las orejas. El 19 de mayo de 2016 confirmaba en Madrid, y el 15 de agosto del 17 abría la puerta grande de las ventas tras cortar sendas orejas a los toros de su lote, de la Reina y el Tajo, respectivamente. El pasado miércoles, festividad de San José, la escalofriante cogida de Borja Jiménez convirtió el mano a mano en un solo para Román, que salvó la papeleta con nota, saliendo en volandas del corso de la calle Yativa. Buenas noches, maestro, bienvenido a Tendido 5, y ante todo, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de tenerle con nosotros. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza cuando ocurre lo que ocurrió el miércoles? Que el compañero se va para adentro y queda toda la corrida por lidiar.
Bueno, pues al final, oye, eres torero y lo que tienes que hacer es... Hombre, no te va a engañar, ¿no? Cuando ves a un compañero... Claro, tú ten en cuenta que yo al final lo que veo es... Yo no sé lo que ha pasado, pero digo, la toda una corrida muy fuerte, ¿no? Eso es lo que pensé yo.
No, el susto que nos llevamos hasta que no nos dijo el compañero que estaba en la puerta de la enfermería, nos dijo que no tenía cornada, bueno, el suspiro se debió ir de lejos, ¿no?
El tema es que, bueno, pues yo no lo sé, ¿no? Pero al final de esto era, lo que tienes que hacer es sobreponerte a esas circunstancias y tirar para adelante, ¿no? Que fue lo que hice y hasta mantener la calma, eso es lo que sí que traté de hacerlo. Y mantener la calma y estar lo más sereno posible.
Uh-huh. Román, que ha toreado mucho en América, ¿cómo ve la situación de la fiesta en aquellos países después de lo que se acaba de vivir en México?
Bueno, pues es verdad que estamos pasando un momento delicado. Yo he estado, bueno, pues este año he tenido la suerte de poder estar mucho en México y bueno, pues sí que está viviendo un momento con muchos ataques antitaurinos. Veremos a ver, ¿no? Pero es verdad que pinta muy mal la cosa en México. Luego en Colombia, pues bueno, desgraciadamente quedan muy pocos toros, salvo Manizales y Cali, así importantes, ¿eh? Te hablo, pues ya hay muy poco toro. Y bueno, principalmente eso, ¿no? Que ha sido lo que he hecho durante este invierno. Bueno, y Venezuela, que estuve ahora. Y mira, Venezuela, por ejemplo... fíjate que lo vi muy bien. Venezuela, bueno, pues me llamó la atención, la verdad, porque un poco la imagen que tenía yo es un poco lo que, pues, bueno, lo que ves en prensa, ¿no? Y te imaginas, pues un país realmente mal, que obviamente pues no está en su mejor momento, desde luego, pero mucho mejor de lo que me esperaba, desde luego.
Muy bien, te saluda mi compañero Manuel Salmerón, que fue durante años director de la Escuela Taurina de Cataluña.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, noche, maestro.
Buenas noches.
Pues en referencia a lo que acababa de decir, de los países sudamericanos, yo, hoy hacía mi crónica, que saldrá, ya estará publicada en ladivisa.es, y hablaba de que el tema empezó por Barcelona y no se hizo mucho caso, ni tuvimos ayuda del sector, sobre todo los mediáticos, los toreros. Yo creo que ahora sería el momento, porque es que estamos hablando de una plaza muy importante, estamos hablando de la Plaza México, que todo el sector ganadero, ya no hablo del sector mexicano, que parece ser que sí, que no es como aquí en Barcelona, que no hicieron caso, ¿no? Perdimos una plaza de 40 a 50 festejos al año, que eso es mucho. Pero parece ser que allí en México sí, los toreros se están posicionando, se están dando cuenta, pero yo creo que a nivel mundial, yo creo que se tendría que hacer algo, porque estos animalistas nos comen.
Desde luego, la verdad que hombre, sí que es verdad que es un movimiento muy fuerte, pero bueno, pues la Fundación del Toro de Lidia, oye, pues yo creo que está trabajando muy bien, pero algo habría que hacer, desde luego.
Pero tengamos en cuenta, maestro, que ahí yo viví la ILP Pro Taurino, Protaurina, porque estuve involucrado, yo estaba en la junta directiva de Luis María Gibert, que fue la persona que sacó al frente eso, y aquí costó mucho, hasta incluso conseguir el tema económico. Tuvimos la suerte de José Tomás, el maestro José Tomás, echó para adelante y ya hubo una... En fin, hubo muchos más toreros que entonces ya ayudaron. Pero ahora mismo hay una ILP con 700.000 firmas conseguidas. Que se apruebe o no se apruebe, no lo sabemos. pero sabemos que en el gobierno hay muchas presiones políticas y los de izquierda a izquierda, ya no me gusta la palabra de izquierda, ni de extrema, ni derecha, ni izquierda, no están por la labor de apoyar al mundo taurino. Ojalá lo que usted dice, que la Fundación del Toro de Lidia, que yo tengo mis dudas, y perdone, se lo tengo que decir así, porque en fin, no, a mí no me lo ha demostrado, pero ojalá que se involucren y sean los que den el paso de aunar pues todo eso, figuras del toreo, ganaderos, bueno, cuadrillas, banderilleros, para hacer algo. Yo siempre he dicho, que una manifestación a la salida, ahora que llegarán, bueno, hemos estado en Fallas, pero quizás en Madrid, una corrida importante de San Isidro, pues no sé, una manifestación en una salida de corridas de estas con 20 y pico mil de almas y bueno, pero todo eso hay que promoverlo.
Pues sí.
No sé.
Así es.
No sé cómo lo ve, pero las nubes vienen negras. Y...
No, desde luego. Bueno, yo creo que estamos tratando, bueno, todo el sector está tratando de movilizarse y de actuar, pero bueno, yo por ejemplo en México sí que es la que lo veo muy negro, desde luego.
Bien, Román se define como una persona seria, pero también como un torero pirotécnico. ¿Cómo se combinan esas dos cosas?
No, bueno, eso salió otro día, ¿no? En el Levante.
Sí, sí.
Bueno, me preguntaron si era pirotécnico y eso, pues sí, pues vale, pues soy pirotécnico. No, bueno, pues al final, oye, lo que sí que me considero un torero bastante... Yo creo que se torea como se es, ¿no? Y soy una persona bastante transparente y bueno, pues yo creo que mi toreo es un poco así, la verdad.
El maestro Román, efectivamente, se torea como se es y es torero como él. Vamos, se expresa siempre con una simpatía. Y bueno, además una persona que atiende pues a todo el mundo con mucho cariño y efectivamente yo, a ver, creo y entiendo que Román tiene que situarse ya como figurón del toreo porque es que lo merece y es que ha derramado sangre y nunca ha echado un paso para atrás y no ha despreciado nada, ningún hierro, ninguna ganadería. Por lo tanto, pues yo espero y deseo que Román se sitúe este año arriba del todo. Bueno, el primer toque ya está dado.
Sí, ahora, bueno, pues esto es una carrera de fondo. Lo que hay que hacer es, pues gracias a Dios voy a Sevilla. Bueno, voy a torear en Francia, pero bueno, en Sevilla el 29 de abril. Luego voy a Madrid dos tardes, en San Isidro. Con lo cual, bueno, pues son fechas muy importantes que lo que hay que hacer es, pues seguir ese paso hacia adelante, seguir triunfando y poco a poco pues ir escalando.
Y esa sonrisa que es tan característica de Román, ¿cómo se puede estar delante de un bicharraco de 500 kilos y con esa sonrisa se me ha puesto en la cara?
Bueno, hombre, yo soy una persona bastante risueña, ¿eh? Entonces, al final, pues... Bueno, pues hombre, también delante del toro, cuando estás a gusto, pues te sale esa sonrisa, sin querer.
Sobre las próximas citas, ya lo he dicho, va a estar en Sevilla, va a estar en Madrid, como no podía ser de otra manera, también algunas cosas en Francia. ¿Ha hecho un buen planteamiento de temporada?
Bueno, sí, el inicio, la verdad que es inmejorable, ¿no? O sea, al final estar en las principales ferias, sí que es verdad que me hubiese encantado poder estar en Castellón, no ha podido ser. Pero bueno, a pesar de eso, pues, oye, como bien he dicho, estar en Sevilla y en Madrid dos tardes, pues es muy importante, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, pues, seguir triunfando para poco a poco, pues, cada vez entrar en más ferias.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros esta noche.
A vosotros.
Y muchísima suerte en todos esos compromisos y que muchos lunes podamos abrir el programa hablando de triunfos de Román.
Dios quiera, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por llamar.
Igualmente a usted, maestro.
Gracias.
Pues llegados a las 9:45 de la noche, es el momento en que Maribel Herrero nos va a decir cuáles han sido las otras noticias de la semana, que nos trae como cada lunes en su esportón, y que la acaba de abrir ahora mismo y va a sacar las noticias de la semana. Adelante, Maribel.
Hola, buenas noches a todos. El diestro sevillano Borja Jiménez fue dado de alta en la mañana del viernes tras su serio percance en la última corrida de toros de la pasada Feria de Fallas, cuando resultó cogido por su primer toro de la ganadería de la Quinta. Tras salir del hospital y pese a los fuertes dolores que aún sufría, el torero de Espartinas manifestó al portal taurino Mundo Toro su intención de estar presente en la corrida del sábado en Olivenza, que finalmente fue suspendida por la lluvia. El presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Rupert Antonio Bañuelos, junto al tesorero y miembro de la Junta Directiva, Rafael Iribarren, han hecho entrega de capotes de brega a los alumnos de la Escuela Taurina de Valencia, residentes en Algemesí, en agradecimiento a su implicación en el acto de reparto de juguetes entre los niños afectados por la dana, que tuvo lugar el 20 de diciembre en la Biblioteca Pública Municipal de Algemesí. José Mari Manzanares fue intervenido este martes de la cornada interna en el músculo vasto que sufrió el domingo anterior en la Plaza de Toros de Valencia. En la intervención se pudo ver que la cornada tenía una mayor dimensión de lo visualizado en la resonancia que se realizó al torero. Pese a ello, la intervención fue exitosa. Los próximos carteles en los que está anunciado José María Manzanares son en Castellón el 28 de marzo y el 29 en Almendralejo. El Ayuntamiento de Barbastro mejorará y ampliará durante el segundo trimestre de este año el coso taurino de la ciudad, con la instalación de un nuevo graderío que complementará a las gradas fijas existentes. Las nuevas gradas contarán con capacidad mínima para 940 personas e incluirán contrabarrera con callejón. Se pueden montar y desmontar y su instalación no requiere trabajos de cimentación previos o modificación del terreno. En la ciudad almeriense de Roquetas de Mar se han anunciado las fechas y la estructura de la próxima Feria Taurina de Santa Ana 2025, un ciclo que contará con 3 festejos, 2 corridas de toros el 19 y 20 de julio y una novillada en clase práctica el 18 de julio. La empresa Espectáculos Carmelo García hizo oficiales las ganaderías que compondrán el elenco de la Feria Real 2025 de Algeciras. En la novillada sin picadores del 25 de junio volverá al ruedo de la ciudad gaditana la ganadería de Miguelín, al igual que el mítico hierro sevillano de Miura, que repetirá el día 28 tras la gran corrida de la pasada temporada. Fuente Imbro y La Palmosilla completarán la nómina ganadera para los días 26 y 27 tras varios años sin acartelarse en uno de los ciclos con mayor entidad del verano andaluz. Una vez seleccionadas las corridas, desde la empresa se buscará contactar con los aficionados para saber cuáles son sus preferencias y criterios para elegir a los diestros que actuarán en la Feria Real 2025, con la intención de dar a conocer los carteles de manera definitiva en la próxima Feria de Abril de Sevilla. La Feria de San Isidro 2025 ya tiene 2 carteles de No hay billetes. El ciclo madrileño ha levantado una gran expectación y son varias las tardes que rozan un lleno absoluto cuando todavía quedan 2 meses para su celebración. Los días 23 y 28 de mayo han sido los más demandados durante los primeros días de la venta de entradas sueltas y ya cuelgan el cartel de no hay billetes. El último ha sido la corrida de la prensa, un cartel en el que están anunciados Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, con toros de García Grande. La tarde de Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo, con toros de Victoriano del Río, anunciada para el día 23 de mayo, fue la primera en agotar sus localidades. El matador de toros Roca Rey y la ganadería de La Quinta han sido declarados triunfadores de la Feria de Fallas por la Diputación de Valencia. El peruano se ha alzado con los galardones del triunfador y autor de la mejor faina, mientras que la divisa de la familia Martínez Conradi ha sido proclamada como mejor corrida, llevándose también el trofeo al mejor toro del ciclo por Famoso, premiado con la vuelta al ruedo y lidiado en quinto lugar por Román. El premio al mejor rejoneador ha sido para Diego Ventura. Como mejor faina de novillero ha sido distinguida y realizada por el Mene. Y el premio al mejor subalterno ha recaído en el picador Francisco Ponz Puchano. Y eso es todo por el momento.
Gracias, Maribel. Bien, y antes de abrir la agenda de las próximas citas que tenemos, pues un apunte cultural. El periodista Vicente Zavala de la Serna presentó este pasado viernes en Arnedo su libro Ya nadie dice la verdad, diálogos íntimos del toreo, que ha editado la editorial El Paseillo y que recoge reflexiones de figuras del toreo de varias épocas y está ilustrado con imágenes del fotógrafo José Aymá. Esta presentación sirvió de antesala a la Feria de San José, de esta localidad, de Arnedo, que se desarrolló durante el fin de semana. Y ahora sí, ahora vamos a abrir la agenda y para recordar las fechas que tenemos anotadas. La del 30 de este mes de marzo, es decir, el próximo domingo, para la que la UTIAC ha programado una salida a Castellón para asistir a la corrida de la Feria de la Magdalena, la que cierra la feria, precisamente, en la que torearán Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante con una corrida de Juan Pedro Domecq. Los precios, que incluyen desplazamiento en autocar y entrada de tendido sol, son para el socio 70 euros, para el socio joven 60, para los no socios 80. La salida será en el lugar habitual, la esquina de la calle Diputación con Lepanto, a las 9:45 de la mañana. Y la vuelta está prevista para las 8:15 de la noche. Aún queda alguna plaza libre, según nos han dicho hoy, así que, pero si se deciden a sumarse a este desplazamiento, pues dense prisa. La otra fecha que tenemos en la agenda es la del 5 de abril, de la que ya hemos hablado, en la que la Plaza de Toros de Vinaroz, pues que celebra su 150 aniversario, se anuncia una novillada con picadores en la que con reses de pincha torearán mano a mano el espada de Alcoriza, Tomás González, y el novillero de Hospitalet, Mario Vilau, que ya no lo han oído, que dice que tranquilo, a pesar del percance de ayer, tranquilos que el día 5 va a estar a Vinaroz. También ahí se desplazará la UTIAC y el precio único, en este caso, es de 30 euros, que incluye transporte y entrada. La salida será a las 9 de la mañana, en el mismo sitio, al lado de las paredes de la Monumental, y el regreso está programado sobre las 20:15, a las 8:15. Los socios de UTIAC que se apunten a los dos viajes recibirán un descuento de 5 euros en el total de la reserva. Los interesados deben contactar con la entidad a través de su correo electrónico, que es secretaria.utiac@gmail.com. Y en cuanto a la agenda televisiva, pues tenemos también un fin de semana con toros en las pantallas. Así, el sábado 29, a las 5 de la tarde, por Castilla-La Mancha Media y desde Montilla de Palancar, en Cuenca, novillada con picadores, reses de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra para Villita, Marco Pérez y Cristian González. El mismo día, a la misma hora, en Canal Sur, y desde Marbella, circuito de novilladas de Andalucía, reses de Fermín Bórquez para Pedro Gallego, Martín Morilla e Ignacio Candelas. El mismo día, a las 6 de la tarde, en Telemadrid y desde Torres de la Alameda, Copa Chanel, Toros de la Campana y Guerrero y Carpintero para Daniel Crespo, David Garzón y Álvaro Burdiel. Y el domingo 30, a las 6 de la tarde, por Telemadrid y desde San Agustín de Guadalix, otro festejo de la Copa Chanel. Toros de Monte Alto y el Montecillo para Oliva Soto, Álvaro Alarcón y Sergio Rodríguez. El mismo día y a la misma hora por Castilla-La Mancha Media y desde Villaseca de la Sagra, novilladas sin picadores del certamen Alfarero de Plata. Reses de Toros de San Román y Víctor y Marín para Manuel Quintana, Guillermo Luna, Daniel Moset, Esteban Gordillo, Cristian Restrepo y Marco Antonio Peláez. Pues otra noticia que nos ha llegado hoy. El matador de toros toledano Tomás Rufo estocará esta temporada por primera vez los toros de Victoriano Martín. El torero de Pepino estará anunciado junto a la divisa de Alba Serrada en las plazas de toros de Dax y de Valladolid. Una decisión que llega después de su rotundo triunfo en la Feria de Fallas y después también de una carrera de triunfos en las plazas más importantes del mundo, como Madrid, Sevilla, Valencia, Pamplona, Nimes o Zaragoza, entre otras. Tomás Rufo da un paso hacia adelante con el objetivo de convertirse en figura del toreo, lidiando un hierro legendario, según el matador de toros, al que todos los grandes del toreo se han enfrentado en los momentos claves de su carrera. Tomó esta decisión bajo la firme idea de que la gente vea que no me he acomodado y que quiero dar un paso más en mi trayectoria taurina. Bueno, buen propósito este de Tomás Rufo, de apuntarse pues a esos hierros a los que no suelen apuntarse las figuras.
Bueno, hay que ser figura y además demostrarlo. Y en este caso, pues Tomás Rufo quiere demostrarlo. Eso dice mucho a su favor y ojalá que además triunfe. Que calidad y posibilidades tiene.
Sí, calidad por supuesto la tiene toda. Es cuestión de cogerle el truque a esos toros que tienen una especial personalidad. Y sin más que añadir, ni tiempo para hacerlo, ponemos punto final a esta edición de Tendido 5. Gracias por habernos acompañado una noche más. Y no olviden que la programación de Radio San Boi continúa con la voz de la Gent Gran y que a partir de las 11 tienen más información taurina en el programa La Divisa y en el Minuto de Barcelona que firma Manuel Salmerón. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Maribel, buenas noches.
Buenas noches.
Y a todos ustedes, hasta el próximo lunes. ¡Feliz semana!